Knocking on my door, they tell me it's time to go on. Last check in the mirror to see if anything's wrong. The writing's up on the wall, a warning shot to them all. My head is spinning, it's the beginning.
Aquí comienza Rocándolo.
The people freak out.
Dirige, presenta Mateo. Hola, estamos aquí en Rock Andino con Alberto y Manuela. Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
También estamos con Milu, que es... Un cachorro de perro. No sé si habéis oído ese ruido, pero era suyo.
Está por aquí Milú.
Sí.
¿Y este lo habéis contratado también vosotros o qué?
Puede.
Va a tener sección también, Manu.
¿Habéis oído algún...? ¿Y habéis oído...? Eso lo ha hecho nuestro perrito.
Sí, no sabemos, la gente pondrá cosas en redes, pondrá sus comentarios en redes. Por cierto, que tenemos el concurso, vamos a aprovechar para comentarlo al principio, que siempre lo decimos al final.
Sí, la pregunta es ¿qué dinosaurio te llevarías al cole si eres niño y qué dinosaurio te llevarías al trabajo?
Espérate, que yo entendí mal la pregunta. Yo entendí mal la pregunta la semana pasada. ¿No es en qué dinosaurio irías montado?
Sí.
¿O al cole o al trabajo o a donde sea?
Sí, sí.
¿No? O sea, como... competencia al Bising, ¿no? Al Free Move, sí. Y a todo eso. Es el dinosaurio. ¿En cuál?
Bueno, también
montado?
Para llevártelo al cole.
¿Y qué ponemos en liza? ¿Qué sorteamos?
¿Una taza?
¿Puedes? ¿Puede ser que una taza?
No, una taza otra vez.
Sí,
ah,
bueno,
vale.
Una taza, sí, hombre. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, entre otras. Vamos a pegarle un toque a Jorge Muñoz Cobo, que es básicamente Doctor Explosion, que tiene un montón de novedades. Ahora luego nos contará. Y hablaremos de dinosaurios.
Sí, como siempre, vamos.
¿De cuál sería? Este es
el Pro Compsognathus.
Muy bien. Y Manu, también libro. Pro. Vas a traer tú también, ¿no? Claro. Digo yo, que vas a traer el libro. ¿No?
Pues voy a traer una cosa que hay muchos animales que hay. Voy a traer.
Muy bien, pero antes.
Vaca.
Sí, pero con todo esto con energía, digo yo, ¿no? ¿Con energía o qué?
Sí, venga.
Yo tengo la primera paraguaya o paraguayo de la temporada.
Fruterías Paco.
Ya, ¿tú? Nos han dado en Fruterías Paco.
¿Tú qué tienes?
Yo.
Sí.
Todavía tiene mandarinas.
Mandarinas. ¿Y tú, Manu, con qué estás? ¿Qué estás desayunando?
Bueno, pues yo desayuno antes como mi hermano, pero un peli, la fruta no. Igual.
La pera.
Pera, vale, esa es la respuesta. Bueno, chicos, muy bien.
¿Yo?
Con energía, como siempre. Venga, arrancamos el programa.
Menudo discarraco, menudo discarraco.
Tell me all the things you would change. I don't pretend to know what you want. When you come around and spin my talk, time and again, no fire where I lit my spark. I am not afraid of the dark. Will your words devour my heart and put me to shame, put me to shame. Whenever I am by your side, the dust from a distant sun will shower over everyone. You're still so young to travel so far, old enough to know who you are, wise enough to carry the scars without any blame. There's no one to blame.
A pesar de que esta mañana de domingo es fresca, estamos ya atravesando o acercándonos al ecuador de la primavera, un espacio maravilloso para repescar a los Crowded House y a este super éxito. No, no estás escuchando Kiss FM, no estás escuchando cualquier radiofórmula de Oldies, estás en Rock Andino, escuchando a los australianos Crowded House, que por cierto, sacan disco. ¿Cómo no? Como todo el mundo, ¿eh? To the Island se va a llamar y va a ser su gran retorno después de casi una década. Pero nosotros nos quedamos con este Distant Sand, si es que os mola, que yo no sé. Colaboradores.
Sí.
Bueno, colaboradores iba a decir, que el único colaborador soy yo. Vosotros sois codirectores. ¿Os mola?
Sí.
Claro que sí.
Manu, vamos con tu sección, ¿te parece? La gente está esperándolo, ¿eh? Venga, 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 venga.
¿Sabes qué? Engordar.
Igual que el país tiene a Mario Vargas Llosa como pluma de lujo, invitada en muchos de sus periódicos y revistas, nosotros tenemos a una mujer de la cultura y de las letras que no le va a la zaga con todos ustedes, damas y caballeros, señores y señoras, Manuela.
Hola, este cuento se llama Animaladas.
Fenomenal, al grano.
Bueno, esto es animales del abecedario, que... va de una araña, de una... Voy a contar solo una página del final porque...
Solo una del final. Por poner,
una ballena,
por
una
poner un
cebra,
poco en contexto a los oyentes, hemos visto...
un delfín, unos elefantes y una boca.
Sí, pero que un poco para que los oyentes no se pierdan... Estamos hablando de un animalario, de un abecedario, ¿verdad? Abecedario. Un abecedario con las letras de la A a la Z, que lógicamente la fuerza de la gravedad también tiene efecto sobre el propio animalario. Y en cada una de esas letras nos encontramos un animal con una descripción de animal. Que si te parece, Manu, ¿quieres que leamos una? ¿Algún
sí,
tipo de descripción? ¿Cuál es tu animal
sí,
favorito?
Mi
cuéntanos.
Animal favorito es el caballo de aquí.
El caballo de aquí. En concreto, el resto son una mierda, pero el de aquí, sí. Espera un segundín. La yegua se va a casar con el señor Don Caballo. Los dos serán muy felices paseando por el prado. Pero espérate, son rimas en asonante, ¿no? Rima, pero en asonante. Qué bajona, ¿no?
Sí.
O sea, rimar en asonante es como...
Y también os recomendaría que leáis...
Qué impopular, ¿no?
Una que se llama El Niño.
¿Pero qué te crees que eres? ¿Es un artista la gente de aquí? Bueno... Quien quiera leer rimas en asonante tiene Animaladas de J.R. Barat y Señorita M, que es la ilustradora, un abecedario especial que edita Bruño, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, Bruño, la editorial Bruño, del grupo Anaya. Ahí es nada. Manu, un placer, ¿eh?
¿Qué?
Hablar de yeguas contigo.
Adiós.
Chao.
Escuchando Rock Andino.
Una de las las más primaverales canciones de los Beatles. Vamos a utilizarla como entrada, como colchón musical para...
¡El dinosaurio de la semana!
Muy buenas, Mateo. ¿Cómo andas?
Muy bien.
¿Qué tal va la mañana?
Muy bien.
¿Sí, verdad?
Sí.
Es tu momentazo, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿qué tal fue lo del show and tell del colegio que contabas?
Muy bien.
Radio muy pequeña. ¿Tenemos muy accionistas? ¿Hay nuevos, accionistas? ¿Hay gente que quiera meter pasta en esto?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Quién? Da nombres.
Gabriel, por ejemplo.
¿Va a meter pasta?
Sí.
¿Va a meter pasta como accionista?
Sí. Me llama. Va a decir su madre que lo busque.
Que va a meter pasta, ¿no? Don Aníbal.
Sí.
Me llamó a mí esta semana. Iba a decir nos llamó, pero me llamó a mi móvil esta semana. Diciendo que la semana pasada con Tony Garrido le habíamos querido hacer la cama. Porque por lo visto no se escucha. Don Aníbal, digo.
¿Cómo que le queríamos hacer la cama?
Pues te acuerdas que le dijimos a Tony, oye Tony, es que Don Aníbal no llevaba muy bien con él. ¿Por qué no es tú el director de radio muy pequeña? Y dijo Tony, no, es que no me apetece. Básicamente, ¿no? Y Don Aníbal llamó y ha dicho, gilipollas, ¿qué dices? Y a mí me ha puesto el consejo de administración y tú no eres quien para... Uf, menuda bronca me comí el miércoles. Uf. ¿Cómo está Don Aníbal? No le conocía, pero ya le conozco. Madre mía. Bueno, hablamos del dinosaurio de la semana, Mateo.
El Proconsognathus. Dicen que duerme a su presa. Dicen los de Jurassic Park que cuando muerde tiene un veneno que duerme a su presa.
Los de Jurassic Park, estamos hablando del auténtico y genuino Michael Crichton, el que hizo las novelas de Jurassic Park.
Sí.
Y dice eso. ¿Y es verdad?
No.
¡Oh! ¿Trola? ¿Cómo es este dinosaurio? Porque yo no tengo ni idea. ¿Es grande, pequeño, mediano, herbívoro? ¿De qué estamos hablando?
Aparece en las novelas de Jurassic Park. Vivía en el Triásico en Alemania. Mide 9 centímetros de largo.
¿9 centímetros? ¿9 centímetros es así?
90, perdón.
Ah, 90, 90, bueno, 90. 90 es una cosa respetable.
Y pesa un kilo.
¿Un kilillo? ¿Pesaba
sí.
un kilillo?
Sí.
¿Como un tetrabric de leche?
Sí.
¿Un kilillo? ¿Dónde sí. vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es del Triásico?
Sí.
¿Dónde vas en el Triásico con un kilo, muchacho? ¿Dónde vas? Si es que te van a dar por todos lados. ¿Y qué hacía? ¿Cómo, a qué se dedicaba? ¿Que era funcionario o qué?
La verdad es que yo creo que Mordisco tenía la mandíbula muy fuerte.
Pero con un kilo, por muy fuerte que tenga la mandíbula, es como si me dices que un... No sé, que una lagartija puede romper madera. No me lo creo. ¿A qué se dedicaba esta gente? ¿Qué eran? ¿Qué?
Un gecko...
Al mundo de los servicios, al sector terciario.
Tienes que ver un vídeo porque un gecko le muerde a un tío que le toca al gecko y le muerde cada vez más fuerte.
¿Qué es un gecko?
¿Un gecko? ¿Una salamanquesa?
Ah, una salamanquesa. Joder. Que eso es gente que del Triásico le fue bien y ha montado ya especie en nuestra época, ¿no?
Sí.
Tú en el Triásico estaban ahí invirtiendo y oye, como el que metió dinero en Amazon en su día. ¿Ahora qué? O en las criptomonedas, pues igual. Ahora salen los lagartos, pues claro, eso está trabajado de antes. Claro, no es como los ñus. Los ñus, ¿qué destino tienen? Mira que los quiero a los ñus, pero ¿qué destino tienen?
Ni idea.
La extinción. Se les ve, sí que se les ve. Si no, se les extingue por porque no le interesa peso, ¿eh? Pero se les ve. ¿No?
No, para mí no.
¿Musicote?
Che, venga.
Bueno, Mateo, pues además de escuchar alguna que otra vez ya a Doctor Explosion y tener por aquí, mira cómo suena, ¿eh? El hablan con frases hechas, tenemos la suerte hoy de hablar con el alma mater de Doctor Explosion, con Jorge Muñoz Cobo. Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o no sé cuándo vais. ¿Esto es en directo o cómo
es el rollo? Pues es en rigurosísimo directo, prácticamente. Ah, bien, o sea que...
¿En qué andas? A ver, ¿qué vas a sacar lo próximo?
Pues mira, estoy pensando en el título del siguiente disco, porque lo tengo ya todo terminado, pero me falta el título. Y estoy dándole vueltas se te ocurren 20.000 títulos y ninguno te gusta, ¿sabes?
¿Pero tienes algún finalista? A lo mejor te podemos...
Pues tengo, no sé, tengo apuntados en una libreta como 20 o 30, pero cada día cambio de opinión, me parece todo una caca o demasiado guasón o demasiado pretencioso o demasiado... A ver, es muy difícil, joder, ponerle un título a algo que lo que has estado trabajando tanto tiempo, pero a veces surge fácil y a veces te atascas, no sé.
Y Doctor Explosion como tal, el proyecto es un proyecto ya pues que tiene mucho fondo en el pop rock español, que arranca con muchísima fuerza, más o menos al albur del Season Sound, pero con un sentido propio que ha ido variando, ¿no? Y que, como dices, va jugando con lo guasón, con sonidos pues muy canónicos, pop y garaje. ¿En qué punto estás ahora creativamente? ¿Qué podemos esperar de Doctor Explosion de ahora en adelante?
Estoy en un muy buen punto. Justo a finales de 2019, bueno, en 2018 hice una gira por Latinoamérica y me salió muy bien y repetí y hice una segunda gira por Latinoamérica en 2019. En esa gira fui solo, fui en plan Chuck Berry, ¿sabes? O sea, me desarmé una guitarra Bobcat en la maleta de cabina y en el mástil del cuerpo la subí para arriba y aterricé en Buenos Aires, en la zona oeste de Buenos Aires, en Padua, donde allí tengo un batería y un bajista, y con ellos me puse a ensayar todo el repertorio. Y estuve trabajando esas canciones todo 2019, y terminé pues el disco que quiero sacar, pues no sé si a finales de este año o el año que viene, pues lo terminé en 2019, y en 2020, en enero, agarré todas las canciones y me fui a Abbey Road en Londres a masterizarlo, porque no quería masterizarlo yo, aunque yo hago mucho mastering en el estudio, quería tomar distancia, ¿no?, con el trabajo y que otro lo rematase. Y entonces dije, bueno, pues tengo muchas ganas de conocer Abbey Road y cogí y me fui para allá. Y ahí trabajé con un tipo que se llama Frank Alkright, que bueno, este pues ha masterizado, yo qué sé, si ves su currículum caes de culo, o sea, todos los discos de Oasis, de Blur, de los Smiths, de New Order, o sea, de Mowgli, Fatboy Slim, o sea, una lista interminable, Belan Sebastian, y nada, pues terminamos ese disco en enero de 2020, y ¿qué pasó? Pues que vino la pandemia y dije, pues nada, pues no lo saco, y ahora pues estoy un poco viendo a ver en qué momento es el mejor para sacarlo.
¿Cómo es Abbey Road?
Pues muy grande y lleno de máquinas que molan. La verdad es que es impresionante, ya no solo por el hecho histórico de todos los que han grabado allí, sino por bueno, que como son, es un pedazo de estudio enorme. De hecho, son varios estudios, salas de mastering, creo que hay 6 o 7. Y no sé, fue como mágico, ¿no?, estar allí. Me encontré por los pasillos donde la máquina de té con un señor muy simpático que se llamaba Lester Smith, que era el jefe de mantenimiento del estudio, y me estuvo mostrando el grabador Studer con el que grabaron Sgt. Peppers, y estuvimos ahí hablando de cacharros y tal, y la verdad que lo pasé muy bien, fue muy, muy guay.
Bueno, ya valió la pena, ¿no? La exploración sonora, a cambio de todo lo que te contarían, ¿no? Y de los 4 tés o los 4 cafés que te pudieras tomar con gente que pueda aportar, sí, tanto, ¿no? Además, en un momento en el que después hemos echado tanto de menos ese tipo de relaciones más cercanas, ¿no? Porque sí, tú ahora que tienes estudio, ¿cómo ha cambiado todo este rollo, tu día a día con los grupos, con los músicos?
Bueno, yo la verdad es que hago muchas mezclas online de gente que me manda sus pistas para que se las mezcle. Hago también bastante mastering y bueno, también he hecho alguna grabación, pocas, porque claro, el tema es que con el cierre perimetral y toda la historia, pues imagínate, pero vamos, que trabajo y entretenimiento no, la verdad que no me ha faltado.
Nosotros nos vamos a quedar muy pendientes, Jorge, de lo que va a pasar con este disco. Además, estás ya casi grabando otro, ¿no? por lo que te hemos leído por ahí en redes, tienes este que estás poniéndolo bonito, pero ya estás planeando y grabando nuevas canciones.
Bueno, he estado rescatando canciones antiguas con las que no me había quedado contento de discos anteriores y las he estado volviendo a hacer las tomas nuevas de voz y a grabar pistas nuevas de guitarra y a remezclarlas. Y eso por un lado. Y luego también con Jaime Urrutia, en el 2009-2010 le grabé en mi estudio su último disco. Entonces, bueno, a raíz de ese trabajo nos hicimos amigos y entonces hemos colaborado en un par de canciones. Una canción que sale en un documental que salió hace años, y que es una canción de Jaime que cantamos los dos en plan como un dueto, y que la base es Doctor Explosión. Y luego grabamos una segunda canción, que es una canción de Doctor Explosión que salía en el Música Grabada Saltos y Cánticos, que se llama Ya no eres tú. Y entonces ahí también hemos hecho una nueva versión de esa canción cantada por los dos. Y esa ha quedado muy bien. O sea, la hemos vuelto a grabar toda la base y tal. Y en eso es en lo que he estado trabajando así últimamente, con esa canción con Jaime. Y eso tampoco sé cuándo lo voy a sacar, si lo voy a sacar antes o después. O sea, que material ahora tengo como canciones nuevas para sacar como 20 o así.
Sí, sí, ya veo que tienes ahí toda la artillería preparada, ¿no? Esperando sí. El momento. ¿Cómo se decide el momento? ¿De qué depende? ¿De la vacunación? ¿De que la gente se anime?
A ver, depende un poco de todo, porque tú ten en cuenta que si quieres hacer un lanzamiento y como, o sea, apostando fuerte por un material porque crees en él, pues eso implica gastar un dinero. Y eso implica mirar un poco de reojo toda la situación que está pasando, porque claro, o sea, tú sacas el material, gastas un dinero en promocionarlo y luego ese dinero te tiene que volver de los conciertos, pero si no hay conciertos, pues entonces sería un desastre económico para mí. Entonces tengo que mirar muy bien el momento.
Además, en un momento en el que todos los grandes artistas, durante el confinamiento y meses subsiguientes, han estado escribiendo y están sacando ahora prácticamente todos discazos, ¿no? Y tenemos ahí casos, pues desde Paul McCartney hasta Weezer, pues prácticamente todo el mundo ha estado dedicándose a lanzar canciones, con lo cual igual efectivamente es un momento como de mucha saturación, ¿no?
Claro, es como hay un momento embudo, ¿no? Como lo que pasó en el canal de Suez con el barco se atascó. Y entonces ahora pues no es el mejor momento de salir porque va a estar saturado todo. Y ya, bueno, me hablas de McCartney, pero bajando un poco a la tierra, aquí a nuestro país, pues a ver un montón de artistas queriendo salir, y entonces si tú vas de gira vas a tener que competir por ese espacio y va a ser una pelea un poco difícil, ¿no? Entonces creo que es mejor dejar pasar un poco el tiempo, y ya que hemos esperado, pues esperar un poco más y seguir haciendo más canciones y ya lo sacaré. Por ahora no tengo prisa, vamos.
Muy bien, pues quedamos pendientes. A ver si aquí en Radio Muy Pequeña montamos un festival en Madrid de New Old Season Sound contigo, con los Guajes y con un puñado de grupos más y hacemos caja, que de eso viven los artistas, básicamente.
Jorge, pues encantado.
Muchísimas gracias, Jorge.
Vale, gracias a vosotros.
Seguimos pendiente de ti y deseamos que el momento en el que se produzca ese lanzamiento vaya lo mejor posible. Desde aquí lo vamos a apoyar a tope. Un abrazo.
Vale, genial.
Adiós.
Hasta luego.
Yo ya voy a estar nervioso, Mateo. Yo ya voy a estar agobiado.
Hombre, ¿ya han sacado un nuevo disco Weezer?
Bueno, entre eso que sacaron el viernes y el que va a sacar seguramente con discos Perrotti y Doctor Explosión, ojo, yo ya estoy con la agonía. la agonía. Porque ¿qué pasa? Que Wizard ha sacado, cuando llega a España, pues por lo menos hasta la semana que viene no lo tenemos. Han sacado la caja especial que te puede dejar 90 libras y te mandan una caja muy chula, con muchas cosas que no, luego no vas a saber dónde poner. Y vas a decir, Dios mío, ¿en qué me he gastado 90 libras?
No sé.
Y luego, seguramente, Jorge, con Doctor Explosion, se va a sacar un minio de estos por 20 pavos, una cosa así, 21 o lo que sea. A lo mejor hace un pre-order o algún rollo de estos de vinilo de color, con firma y tal. Pero, hombre, este lo saca Jorge y lo tenemos el mismo día.
Sí.
Que es que es el rollo de los Yankees, que es que tarda mucho en mandarlo. Bueno, ¿qué grupo nos traerá el abuelo Miguel, que es el que está de guardia hoy en el momento?
No sé.
Vamos a ver si nos sorprende.
Sí.
Venga.
Momento Pink Floyd con el abuelo Miguel.
Esta semana para la generación Pink Floyd vamos con un grupo Bon Jovi. Bon Jovi es el líder del grupo Bon Jovi, precisamente. Nació en Pearl Harbor, en Nueva Jersey. En 1982 consigue grabar su primera maqueta con un tema compuesto por él mismo, titulado Broadway. Con el tiempo sería uno de los grandes éxitos de la banda. El primer álbum salió en 1984 y se llamaba Bon Jovi, con el que vendió más de 3 millones de ejemplares. Con el tercer álbum, Sleeper When Wet, consiguieron llegar al número uno en la lista de éxitos. Este tercer álbum está considerado el mejor de la década de los 80, además de ser el más vendido en 1987. Tienen numerosísimos premios a lo largo de toda su carrera. Yo os propongo dos temas para que escojáis vosotros el que más os guste. Uno es Runaway, es más rockera, de 1984, es del álbum Bon Jovi, y Always, es una canción más melódica, de 1994, que es del álbum Crossroads, de 1994, como decía. Espero que os gusten las dos, porque tienen infinidad de canciones, o sea que Tani, hay mucho donde escoger. Y Mateo, a ver si te gusta este. Manuela, espero que te guste a ti también. Un besazo enorme para los dos.
Salió Rana al final Bon Jovi, pero mira, mira. Esto es una brillantina, ¿eh? Es un rockero, pero con la brillantina de los 80. ¿Te mola, Mateo?
Sí.
O sí, ¿no? Tú eres un rockety de los locos, ¿no?
Sí.
Concurso para la gente, al principio y al final, Alfa y Omega.
¿En qué dinosaurio montarías para ir al trabajo, al cole, o a donde sea?
O donde sea, efectivamente. Pues nada, a cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Spotify, Instagram, Wendy Try, Hindy Night, en cualquiera de ellas nos podéis poner un comentario, esto es real, y entréis en el sorteo de una maravillosa taza oficial de radio muy pequeña. Y quiero dejar un pequeño detalle para la ciencia. Han descubierto, a través del estudio de unos fósiles, que la extinción masiva de los dinosaurios se produjo 10 veces más rápido en el mar, en todos los dinosaurios que estaban dentro del océano. ¿Qué te parece, eh? Ampliaremos información la semana que viene. Mateo, un placer haber estado contigo.
Adiós.
Qué bien, ¿eh? Qué primaveral. Chao. Feliz domingo. Hasta luego.
Pequena.com.
Muchas gracias.